Muy buenas, señoras y señores. Bienvenidos a Cantabria Opina en este especial de elecciones 20 de diciembre. Aquí estamos con todos ustedes en esta jornada de jueves y hoy tenemos al candidato al Senado por el partido Vox, don José Luis Pérez. Muy buenas.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos, José Luis?
Pues muy bien, ¿usted? ¿Qué tal? Por aquí encantado de estar con ustedes.
Muy bien. ¿Qué tal estos primeros días de campaña? Cuéntenos.
Bueno, pues estoy francamente muy contento porque a pesar de que yo soy el primer sorprendido de estar aquí representando a un partido político y siendo candidato al Senado, nunca me había imaginado que en mi vida me iba a ver en una situación así. Pues me vi, si quiere le comento brevemente cómo me he visto abocado a ello, ¿no? Yo vengo del mundo de la medicina, yo vengo del mundo de la familia numerosa y en ese mundo me he desenvuelto. Bien, es verdad que nunca he despreocupado de las cuestiones sociales. He estado en movimientos pro vida porque me preocupa mucho ese tema como médico y por otros muchos motivos. Y últimamente estaba empezando a estar especialmente inquieto por los derroteros que lleva mi país, España, ¿no? Entonces, cada vez más inquieto, me acerqué a Vox después del palo que me supuso a mí y a tantos otros el que fuéramos traicionados en las promesas electorales por el Partido Popular en cuestiones muy importantes para nosotros como era la defensa de la vida. Yo, en concreto, por este tema, me acerqué a Vox, que vi que era muy claro en esta defensa, ¿no? ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando me he visto pues superado con creces todas mis expectativas? Por ejemplo, le digo, hace poco estuvimos en Covadonga con el presidente del partido en Madrid, Santiago Abascal, ¿no? Era el comienzo de la campaña. Ya solo el hecho de que empezara en Covadonga, pues es muy significativo de lo que Vox pretende. No es un partido más para dar unas soluciones técnicas, parches a cuestiones más o menos de inquietud, que muchas veces las inquietudes sociales las generan los medios de comunicación. Pero las inquietudes personales que tiene mucha gente, esas a veces no nos vemos secundados. Y allí en Vox nos dimos cuenta de que Santiago Abascal hablaba de una segunda reconquista. Por eso se hizo allí. De hecho, alguien le hizo alguna foto aliado de don Pelayo, decía el Pelayo del siglo XXI. Bueno, pues esto no es broma, esto no es una caricatura. Hay una segunda reconquista. Entonces yo me planteaba, ¿y de qué tiene que reconquistarse España ahora mismo? Entonces, en aquella época estaba muy claro, estaban los sarracenos ocupando prácticamente toda la península y era necesario reconquistarla. Y se empezó allí, en las montañas de Asturias, la reconquista, gracias a la valentía de unos pocos, ¿no? Ahora mismo España está invadida de un mal de una magnitud que muy poca gente es capaz de entender. Es un mal ideológico. Ya no es el tema, que también hablaremos de él, del tema del peligro del islamismo y de la vuelta a intentar ocupar la península ibérica, que es uno de sus objetivos principales. Implantar la ley, la Sharia en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Allí nos quedó bien claro, un iraquí nos lo dijo, para que nos quedara muy claro. El objetivo de los islamistas es conquistar Europa, el mundo, implantar su ley. Y eso lo tienen, es casi la única idea que tienen en la cabeza, que hay que matar, que hay que engañar, que hay que conquistar, todo lo que haga falta van a estar. Pero bueno, ese peligro está ahí, pero el peligro al que me refería principalmente es el peligro ideológico del relativismo. Es decir, en España llega un momento en el que da lo mismo todo. A los partidos políticos que veo todos los días en televisión le da lo mismo, a todos le da lo mismo todo, con tal de conseguir votos. Que hay que traicionar la defensa de la vida humana, que hay que negociar con la defensa de la vida humana y decir que ya no abolimos una ley que íbamos a abolir, la ley ha ido, pues no se abole, porque no nos interesa políticamente, no nos interesa votos. Que hay que negociar con la libertad de educación para implantar una ideología de género que está cada vez más de moda y que hay ciertos grupos empeñados en implantarla en España, pues se negocia. ¿Qué más da lo que los padres pidan? Aquí lo que queremos es lo que otros quieren para el país, no lo que los padres queremos. Es decir, se negocia con todo. Y este relativismo, este que todo vale en España, yo me he encontrado con que en Vox se contesta. En Vox nos rebelamos contra eso. Hay que reconquistar España ideológicamente. Tenemos que volver a asentar España en los valores que siempre ha tenido y que la han hecho grande. El primero, el más importante, es la defensa de la vida humana. El primero. Si usted me preguntara ahora mismo, ¿cuáles son los, porque a veces en las encuestas nos lo dicen, ¿cuáles son las preocupaciones preeminentes de los españoles? Siempre son las mismas, ¿no? Que son preocupaciones también mías. Yo no quiero despreciar la preocupación por el paro, por la economía, bueno, eso es evidente, ¿no?
Pero vamos a ir poco a poco con ello. Yo sabía que había un partido de indignados. Me da la sensación que después de las palabras que le estoy escuchando a José Luis Pérez, ya hay otro partido también que lo forman indignados, con otra visión de las cosas.
Si quiere llamarnos indignados, no, vale. Yo, preocupados, seriamente preocupados.
Preocupados, bien, sí. Entonces a uno le llamamos indignados y a Vox les llamamos preocupados. Llega un momento que cuando se les oye a partidos, ¿no?, como los suyos, es que los de Vox no les gusta nada.
Uh-huh. Uy, no nos gusta nada. Precisamente nos gusta la España que se ha encargado y queremos que vuelva a renacer, que vuelva con el esplendor que tuvo España. Si quiere me remonto al siglo XVI, cuando llegó al colmo de su esplendor, siglo XVI y XVII, y a partir de ahí empezó el declive. ¿Y por qué por qué ha ocurrido el declive? Porque España se ha olvidado de lo que le dio cohesión, fuerza e ímpetu para conquistar y llevar al otro lado del Atlántico, que es su fe católica.
Pero para evitar un esfuerzo de memoria, nos centramos en los últimos años.
Bueno, pues estábamos...
Ustedes están enfadados, lo ha dicho usted mismo.
Por lo que le estoy diciendo, ahora mismo todo vale. Esta no es la España en la que yo he crecido. Yo he crecido en una España en la que no valía todo. Se respetaba escrupulosamente la vida de los más necesitados, de los más indefensos, que eran los niños antes de nacer. Esto ha empezado después, a raíz de la aprobación de la ley del aborto y después la liberalización brutal de la ley ha ido con Rodríguez Zapatero. Esto es contra lo que estamos indignados. ¿Por qué? Porque queremos una España donde se respete la vida. Mire, yo no tiene credibilidad ninguna para mí un partido político que me clama contra la corrupción, que nosotros también clamamos, como es lógico. Pero digo, mira, vamos a ver, ¿cómo se puede clamar contra la corrupción con las manos manchadas de sangre de niños inocentes? Eso le preguntaría yo al que me viniera, clamando contra la corrupción con alaridos inenarrables, y luego no dijera la mínima contra el aborto. Le diría, eso es una incongruencia que le quita todo tipo de credibilidad, amigo, todo tipo de credibilidad. Y esto, yo no quiero presumir de ser yo el que me lo he conseguido descubrir, ideológicamente hablando. No soy más listo que ellos, probablemente. Pero quizás he tenido la suerte de tener mejores maestros. Y he sabido aprovechar sus enseñanzas. ¿Quiénes han sido? Pues Julián Marías, un filósofo que murió hace unos años y que fue una lumbrera en la intelectualidad española. Julián Marías habló bien claro ya en el año 70-80 de que los males de este país eran el aborto, la droga y el terrorismo. Juan Pablo II vino aquí a España y nos dijo bien claro que él, en la defensa de la vida, estaba esencialmente ligada a la prosperidad y al desarrollo del país. Menuda cabeza de Juan Pablo II, menuda autoridad desde el punto de vista social, moral y espiritual. Y la que le dijo a los señores en las Naciones Unidas, reunidos allí en asamblea, bien claro que le dijo, mire señores, mientras haya aborto, olvídense de que haya paz en el mundo. ¿Quién fue esta que le dijo eso? Pues una mujercita endeble que se llamaba Teresa de Calcuta. ¿Y cómo es posible que... Yo la primera vez que leí esto en un periódico, unas declaraciones de Teresa de Calcuta, dije, ¿por qué tiene que ver la paz mundial con el aborto, no? Pues es que es evidente. ¿Cómo podemos estar diciendo, mire, yo defiendo la paz, estoy en contra de las agresiones, estoy en contra de la violencia, estoy en contra... Pero, y luego el aborto, ahí está, lo que yo digo, no hago nada en contra. Pierdo credibilidad, no me creo una palabra de aquellos que vociferan por la paz y no luchan por la vida humana de los más necesitados, de los más inocentes, que son los niños.
Estamos hablando con José Luis Pérez, que es el candidato de Vox al Senado. ¿Cuáles son los principales problemas que... bajo su criterio, bajo el signo de Vox, tiene en estos momentos en España? Bueno, ahí están las encuestas del CIS, donde se habla del paro, donde se habla de corrupción, en fin, los tres o cuatro temas que conoce sobradamente todo el mundo, todo el mundo que está en la actualidad, lógicamente. Y ahí me gustaría que José Luis Pérez, ya que le tenemos hoy como invitado de candidato al Senado por Cantabria, por el partido Vox, nos comentara cuáles son los tres o cuatro problemas y por orden, al ser posible, de prioridad.
Por orden de prioridad. Bueno,
o que tampoco, tampoco va más allá, sí.
Bueno, yo le digo los tres o cuatro que le digo. Le he dicho, la defensa de la vida humana, quizás fue el primero.
Eso
la falta
bien
de respeto
claro
a la vida humana. Uh-huh. Después, las grandes mentiras que se dan en educación a los niños. Se le ocultan grandes verdades, se le dicen grandes mentiras sobre muchos temas, sobre historia, sobre literatura, sobre religión, sobre antropología, sobre sexualidad. Grandes mentiras. Eso es un grave problema, un problema educativo. Uh-huh. Es decir, es un problema de primera magnitud que hay que intentar coger por los cuernos y arreglarlo si queremos que este país salga de lo que hemos hablado antes, esta situación que en Vox preocupa y que preocupa a muchísima gente también, aunque no sea de Vox. ¿Eh? Uh-huh. Lo que pasa es que no saben a veces dónde está el mal y no saben cómo canalizar las soluciones. Bien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si no tienes ideas claras sobre qué mal ocurre en España, ves que todo se desmorona. Yo ayer en la calle me encontraba con muchas personas que paraba para intentar hacer un poco de propaganda del partido y estaban muchísimas de ellas desmoralizadas. Decían, España ya no, está perdida. Bien, entonces, estas males que usted pide que apunte sería el segundo. El tema de las mentiras en educación, historia, literatura, sobre sexualidad humana, que si quiere luego las detallamos más. El tercer peligro grande, pues es el intentar construir una España ajena a la religión católica. Es decir, esto es una barbaridad, como un piano. Es decir, se puede ser católico o no, como es lógico, y la libertad religiosa es una de las libertades primordiales que nosotros defendemos, pero lo que no se puede hacer, se puede ser tan obtuso, tan cerril, de no reconocer el papel primordial que ha tenido la religión católica a la hora de cohesionar España, de su unidad ya hace siglos, y de la permanente lucha de España por su unidad y por llevar sus valores a otros pueblos, como es la América transoceánica y Filipinas, etcétera, ¿no?
Pero, José Luis, ustedes, llegados al caso, si tuvieran que pactar, no sé qué opinión tienen de los pactos, ¿con quién harían mejores migas? ¿Con quién estarían más de acuerdo? ¿Con Ciudadanos o con el Partido Popular?
Hombre,
o con ninguno de los dos.
Es que, claro, me dice usted de pactos, tendría que
no,
decir...
No, por ejemplo, llega el momento, vamos a pensar...
¿En qué tema?
No, bueno, vamos a pensar que vos te obtiene pues, un excelente número y que llega el momento y que hay que pactar con algún partido. Mm. O lo que es lo mismo, la misma pregunta se la hago. ¿Con qué partido en algunos de sus idearios estarán más cómodos?
Bueno, pues realmente, mire, yo creo que actualmente con ninguno, porque os he dicho que la preocupación principal es la defensa de la vida humana, ninguno de esos partidos la defiende como nosotros creemos que es imprescindible defenderla. Con lo cual, sería muy difícil que nos pusiéramos de acuerdo, por ejemplo, con el Partido Popular, mientras mantuviera su actitud de no derogar una ley que dijo que iba a derogar porque era en contra del derecho, de la moral, de la tradición, de todo lo que los españoles que les habíamos votado esperábamos, ¿no? Entonces, el Partido Popular no. Resulta que Ciudadanos también es un partido relativista a tope. Es decir, eso es también lo que le digas. Hace poco leía yo que propugnaban en educación pues el tema de la ideología de género barra libre, ¿no? Es decir, le da lo mismo cuál es la naturaleza del hombre que lo que digan los ideólogos de turno, ¿no? Que la homosexualidad hay que fomentarla. Pues nada, seguramente no tendría ningún inconveniente, sin importarle el daño que puede estar ocasionando esa actitud en la educación de los adolescentes. Nada, pues así no se puede pactar con los dos principales partidos de más a la derecha, si quiere, ¿no? Porque luego los partidos ya de izquierdas, pues eso
parece nada, claro, ¿no? Parece claro que es difícil. Pero el hecho de buscarse un huequecito en un extremo, ¿no les incomoda a Vox?
No, si vamos a ver, nosotros lo que el hueco que pensamos tener es el de ir cada vez haciendo más público y llegando a más gente la idea de que España necesita una regeneración, ¿no? Y es una regeneración, como esto estoy viendo, principalmente moral, ideológica, de valores, no es una cuestión económico, social, meramente de... Entonces, el hueco, mire, le puede parecer hasta contraproducente desde el punto de vista político. A mí, con tal de tener muy claro lo que España necesita y tener un grupo más o menos numeroso de gente que quiere trabajar por ello, al final eso en un país que se está desmoronando, al final va a tener futuro. ¿Por qué? Porque siempre ha ocurrido así. Cuando España, le estaba poniendo el ejemplo antes que nos ponía Santiago Abascal, en el siglo XI, cuando los sarracenos entraron en España, ¿cuántos se rebelaron contra eso? Pues un grupo minúsculo en las montañas de Asturias. Consiguieron reconquistar España porque tenían muy claro lo que le convenía a España. Tenían, les unía la fe, que insisto en esto porque es un tema que quiero que quede muy claro, uh-huh. Es el único partido político que no hace ascos a la fe católica. Vox, de los que yo he visto, no se pone de perfil. todos los demás partidos están admitiendo auténticas barbaridades. Desde la política se están cometiendo atentados contra las creencias de los católicos de una manera brutal. Recuerda usted ahí en Pamplona el último episodio de sacrilegio disfrazado de obra de arte que hubo. Bueno, pues yo no recuerdo que el PP y el Ciudadanos haya protestado porque se utilicen las instituciones públicas para fomentar la agresión a las creencias de los católicos. No. Pues en Vox sí se hace a diario. ¿Tenemos poca audiencia? Bueno, sí, nos gustaría tener más, pero paciencia. Las ideas buenas, las ideas claras, las ideas necesarias acaban teniendo su lugar en un país, como digo, muy necesitado de ello. Que estamos más necesitados de estos que de que mejore la economía.
Es que es lo que les iba a decir yo, José Luis. Estoy notando que su exposición casi va centrada en temas morales.
Más ideológica que técnica. Es que esa es la característica principal, si quiere, de Vox. Que no abandona las cuestiones técnicas, que tenemos técnicos de sobra, pero de verdad que no es lo que más me preocupa. Yo no hubiera venido a Vox por cuestiones técnicas de política. Seguiría haciendo mi trabajo en medicina y por las soluciones técnicas que las solucionen los técnicos, los tecnócratas. Que lo que necesita el país son ideólogos, que lo que necesitamos es esto, que nos tenemos que convencer de que no es la materialidad de la economía lo que va a salvar este país, que eso es una ceguera que todos los días la prensa nos la pone delante para que no siento que se nos vaya a olvidar. Pues mire, se nos tiene que olvidar. El mal principal de este país es moral, es ideológico, es la pérdida de valores, es la pérdida de la fe, la pérdida de la valoración de la fe. Que si una sociedad, también con palabras de mis maestros, los que he expuesto antes, si una sociedad construye de espaldas a Dios, de espaldas a la espiritualidad, al final acaba en contra del hombre. Es que es así, si es que cualquiera que sepa historia lo sabe de sobra. No se trata de obligar a nadie a creer, no. Se trata de valorar lo que la fe, la espiritualidad aporta a la educación de los ciudadanos y aporta a la cohesión del país y a la unidad de España, porque este es un tema también prioritario en Vox, la unidad de España.
¿Y qué opinión tiene vos de los movimientos migratorios?
Pues no, los movimientos migratorios es evidente que es una de las armas que está utilizando el Islam para conquistar Europa. Lo que le decía antes, es una idea clara. No necesitan, de momento, quizás porque no pueden o no les conviene, no necesitan una invasión armada. Eso ya lo hicieron en su época. Ahora mismo tienen otros modos de invadir Europa y de invadir el mundo, que es sustituir a una población que no quiere tener hijos, que es la española, la francesa, la inglesa, la sueca. No quiere tener hijos, deja unos huecos brutales. Bueno, pues nada, vamos a ocuparlos. Como somos tan ignorantes también de lo que nos conviene, por ejemplo, aquí en España, en vez de favorecer la inmigración de sudamericanos, que son de nuestra cultura, nuestra religión, como base de civilización, en vez de favorecer eso, pues nos ha dado lo mismo. Hemos tenido una inmigración mayoritariamente magrebí islámica. Y eso, como todo el mundo sabe, ha impedido que contribuyan, se unan a la población española y se integren. Y eso, al final, está dando los problemas que está dando, que hay terrorismo yihadista de donde surgen estos. Es decir, ¿qué opina Vox de este tema? Pues que habría que acabar con la inmigración islámica. No absolutamente indiscriminadamente, pero sí hacer un cambio radical de la orientación en la inmigración, es decir, empezar a favorecer a los sudamericanos y poner todo tipo de impedimentos. Incluso en esto es muy radical Santiago Abascal, habla de que cerrar mezquitas donde claramente se ve que están haciendo propaganda yihadista, cerrarlas porque son un peligro que sabemos que es un arma que van a utilizar para conquistar España. Esto es un peligro real. Allí nos quedó muy claro. Aquí cuánta gente lo tiene claro, que España está en peligro de ser invadida y ocupada otra vez por el Islam.
Yo le iba a preguntar si cree usted que Cantabria es un oasis en todo esto.
No es un oasis, para nada. Si fuera un oasis yo no estaría tan incómodo en Cantabria como estoy, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en Cantabria volviendo otra vez a mis temas prioritarios, aquí en Cantabria se tiene una cantidad de abortos diariamente tremenda. Ahí en Bezana, en el centro de la Seguridad Social, también hay abortos que no debería haber. Si hubiera una buena política de educación en los niños, lo que significa el periodo prenatal, de ayuda a las madres suficiente para que no se planteara nunca ese tema. Es decir, una cantidad de cosas que se pueden hacer en política porque nadie se plantee un aborto, que es posible, ya le digo, hace falta empeñarse, ¿no? Otra cosa es que el gobierno, ¿qué está haciendo ahora porque valorar la vida humana? El gobierno nada, yo no veo programas educativos ni programas en televisión que nos hablen de la vida prenatal, que nos hablen de la hermosura de esa etapa del desarrollo. Nadie habla de ese tema. Pues ¿qué va a esperar usted? Si están todo el día hablando del aborto frívolamente, pues la gente no sabe lo que hay dentro del vientre de una madre embarazada prácticamente, o no quiere saberlo, y se plantea el aborto como el que se saca una muela. Eso es un defecto de la política, de que no se quiere educar a la población en un tema importantísimo. Y aquí en Cantabria ocurre. Aquí en Cantabria no somos un oasis. No somos un oasis en todo lo demás. Aquí hay en tema educativo está claramente dominada por la izquierda, como pasa en todo el resto del país. Los sindicatos de profesores, los sindicatos de padres, los sindicatos de todo, de estudiantes, están claramente dominados por la izquierda, que son tremendamente sectarios. Aquí no se dice sobre la historia más que lo que ellos lo consideren conveniente. Aquí no se educa en educación sexual más que lo que ellos consideren conveniente. Y ahí están los talleres brutales que son auténticos talleres de perversión de adolescentes, que son las supuestas educaciones sexuales de la mayor parte de nuestros centros educativos. Me pregunta usted si estoy contento en Cantabria, le tengo que decir que no.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo para estas elecciones generales de Vox en Cantabria? Y luego, bueno, pues si nos quiere añadir de Vox a nivel nacional, pues...
Bueno, vamos a ver, a nivel nacional empezaría yo, porque el objetivo es entrar en el Parlamento. Es decir, somos conscientes de que aquí en Cantabria, pues alguna sorpresa muy agradable e inesperada, pues aquí no vamos a sacar, porque hacen falta, creo recordar, más de 40.000 votos para que pudiera salir alguno de nosotros dos, de mi compañero para... Uh-huh. Entonces, eso, hoy por hoy, pues ya le digo, ojalá ocurriera, pero somos conscientes de que es irreal esa expectativa, ¿no? Entonces, lo principal es entrar en el Parlamento en Madrid y que se empiece a escuchar lo que yo le estoy diciendo aquí en el Parlamento y que se empiece a oír, y luego pues habrá otras elecciones. Y antes de las próximas elecciones se seguirá oyendo esto a nivel local, porque uno de nuestros objetivos es que Vox, aunque no saque representación en el Parlamento y en el Senado, va a trabajar por estas cuestiones de la unidad de España, de la regeneración ideológica, a diario, haciendo reuniones, notas de prensa, amablemente, si nos invitan ustedes en la radio a hablar de ello, y conferencias con gente que es, bueno, que está muy puesta y que conoce muy bien los peligros de la España actual.
El electorado de Vox es un electorado maduro, digo esto, porque yo me imagino que José Luis Pérez, si fuera mucho más joven, le iba a decir, tiraría la toalla, sería un desgaste brutal. Como usted es una persona ya madura y que, bueno, tiene claras las cosas, a lo mejor esto es lo que hace que nuevamente insistir, revitalizar su ideología para ganar más adeptos. Pero vos principalmente se surte de personas principalmente maduras, que su discurso a los más jóvenes tiene más dificultades.
Bueno, no, los más jóvenes, claro, en cuestiones ideológicas yo no tengo experiencia porque no los he tratado en esta campaña. Por ejemplo, sé de grupos de jóvenes que han ido a la universidad y la acogida ha sido muy buena, ¿eh? Es decir, que sin una experiencia directa mía, le puedo decir que en los jóvenes cala el mensaje de Vox. Evidentemente puede que no en todos, pero la gente está muy harta de la manipulación que tiene la izquierda en la Universidad Española, ¿eh? Cuando aparece por ahí un partido de derechas como es Vox, con ideas sobre la unidad de España, que no reniega de los símbolos de España como la bandera, que no reniega de la unidad de España y que incluso preconiza la abolición de las autonomías como una de las mejores formas de cohesión nacional. Porque esto es un tema también importante. La gente engancha mucho con el tema de las no autonomías. Está muy harta la gente de que se le discrimine porque ha nacido en una provincia diferente a la otra que tiene limítrofe, porque pertenece a otra autonomía. No solo que se le discrimine, sino que a lo mejor se le haga, como me ha pasado recientemente a mí con mi hermano en Guadalajara, que llegó el PSOE a la comunidad de Castilla-La Mancha y anuló, por cuestiones políticas, un concierto médico que había con Madrid, ¿no? Ya a los pacientes se les impide ir a Madrid a hacer esas exploraciones que necesitaban y tienen que hacerlo en Castilla-La Mancha, ¿no? Por la autonomía, ¿no? Bueno, pues estas ridiculeces, la mayor parte de la gente que nos escuche puede contar miles de anécdotas al respecto, es decir, la cantidad de separaciones, de divisiones que está ocasionando el tema de las autonomías. ¿Qué necesidad teníamos de las autonomías en España? Bueno, pues pudo que en algún momento se considerara necesario, pero ahora mismo se ha visto totalmente inadecuado para lo que más necesita España ahora mismo, que es su cohesión, su unidad. Y vamos a trabajar lentamente, porque no, esto no sería lógicamente de un plumazo, trabajar porque cada vez pinten menos las autonomías y más la unidad de España, la centralización de servicios tan importantes como la sanidad, como la educación, que ahora mismo están en manos de quien consiga el poder aquí en Cantabria, pues ya no se educa igual que en Asturias. Es decir, ya los alumnos no estudian la misma historia aquí que en Asturias. ¿Por qué? Porque allí el consejero de educación llega con sus ideas y aquí el otro, bueno, y los chavales son las víctimas de semejante caos educativo, ¿no? Bueno, pues algo de eso habrá que intentar mejorar también.
Bueno, hoy nuestro invitado ha sido José Luis Pérez, candidato al Senado por Vox. También habíamos invitado a Ismael Gómez, de Solidaridad y Autogestión Internacionalista, SEIN, pero por motivos de agenda de trabajo no ha podido ser, por eso hemos estado charlando muy agradablemente con José Luis durante estos 30 minutos. La última cuestión, José Luis, diríjase a los oyentes de Onda Cantabria y dígales por qué tienen que votar a Vox.
Bueno, pues yo le repetiría que no es que tenga que votar a Vox,
Yo
les aconsejo votar a Vox por lo que he dicho, porque creo que es un partido especialmente consciente de los males y por tanto de las soluciones que necesitan todos los ciudadanos. Es decir, los ciudadanos quieren que mejore, pero no es a lo mejor donde le han dicho que está la solución, donde realmente está. La solución está en lo que yo modestamente les he intentado exponer, que es una regeneración ideológica y moral de la sociedad, que eso contribuirá al desarrollo, incluso económico, social, todo lo que usted necesita. El tema de la economía también va a mejorar. Todo depende del vigor de un pueblo, de un país, que tiene una salud moral como nosotros nos gustaría que tuviera.
José Luis Pérez, candidato al Senado por Cantabria, por Vox, muchísimas gracias. Toda la suerte y nada, pues aquí nos tiene para lo que crea oportuno.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Muchísimas gracias. No se vayan porque después tenemos el informativo electoral con Tomás Amparán y con Cristina Aya. Y luego a las 9:30 estará con nosotros el candidato al Senado por Ciudadanos, David Acosta, aquí en Onda Cantabria en la 98.9. Aquí seguimos en Cantabria Opina, esto es Onda Cantabria, especial de elecciones 20 de diciembre, todos ya con los radiadores purgados y la información en marcha con nuestros amigos de Saunier Duval, que recorren cada uno de los hogares de Cantabria. Es muy sencillito, se hace un contrato de 15 años y durante esos 15 años, si tu caldera necesita alguna pieza, no tienes que pagarla.
Son piezas originales además,
sí. 942-34-36-32, hay que contratar el servicio de mantenimiento Saunier Duval. O si no, te acercas por nuestras instalaciones en la calle Primero de Mayo 14. Recuerda, teléfono para quedar, 942-34-36-32. Si su caldera no funciona, no hay que tirarla. Primero hay que revisarla con grandes profesionales como nuestros amigos de Saunier Duval. Tomás Amparán, buenos días.
Muy buenos días, Claudio.
Han escuchado también a Cristina Aya.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal la jornada de ayer?
Bueno, tranquila, interesante,
bien,
como siempre.
Muchos bien. Debates. ¿Qué nos queda? El cara a cara, ¿no? Entre
el lunes.
Rajoy y Pedro Sánchez.
Tenemos el lunes en la 1, el cara a cara entre Sánchez y Rajoy.
Ayer había un grigay también en la primera de no sé cuántos.
Ayer había un debate a 9.
A 9. Bueno, vamos a ver si somos capaces aquí, el año que viene, dentro de 4 años, intentaremos hacer un debate a 12. Que son los 12 partidos que se presentan aquí en Cantabria.
Hoy, bueno, en Santander,
un debate a 12.
Hoy en Santander hay un debate. Pero,
¿a cuántos?
Sí.
¿A 12 también? ¿Nos han quitado la idea?
No, a 12 no hay tantos. Están casi, por así decir, los principales. Tenemos a Partido Socialista, PP, Ciudadanos, Podemos, UPyD e Izquierda Unida.
Vale, muy bien. Quedan un montón de ellos más, ¿eh? Un montón de ellos más que a todos ellos les hemos invitado.
Que vamos conociendo, ¿no?
Hombre, que vamos conociendo. Por ejemplo, queda la Unidad Popular. Bueno, eso ya lo has dicho tú. Vox, que ya le hemos tenido. SAIN, que hoy no han podido venir. Solidaridad y Autogestión Internacional. Queda el Partido Humanista. Queda el Partido Comunista de los Pueblos de España. Queda el Partido Animalista. Partido Animalista contra el Maltrato Animal. Y queda el Recorte Cero, los Verdes. Pues son 12 partidos.
Cantidad.
12 partidos. Bueno, pues todos ellos van a pasar, no todos los días, porque, hombre, hay partidos donde sus líderes pues trabajan los hombres y no pueden, tienen una estructura muy pequeña. Hay otros partidos que prácticamente sus líderes viven en Bilbao y aquí solamente tienen un representante. En fin, yo les puedo contar un montón de anécdotas a la hora
de contactar con ellos.
E invitarles aquí, como siempre, no podía ser de otra manera. Onda Cantabria, la emisora amiga, que abre brazos a todo el mundo y que pueden dirigirse a los oyentes presentando su programa. Empezamos por ti, Tomás.
Muy bien,
perfecto. Háblanos de Ciudadanos, por ejemplo.
Bueno, pues Ciudadanos estuvo ayer en el Parlamento por la mañana, reunidos con los responsables, bueno, con los parlamentarios de Ciudadanos en Cantabria.
Ciudadanos han estado con los Ciudadanos.
Ciudadanos, el candidato al Congreso de Ciudadanos ha estado en el Parlamento hablando con sus compañeros en el Parlamento de Cantabria.
Se ha reunido Ciudadanos
ellos mismos con ellos.
Vale, bien, o sea que han estado David Acosta, que luego va a estar con nosotros, y Carlos Prag. Nuestro amigo Carlos Prag.
Exactamente.
Han estado con sus compañeros.
Han estado con Ramón Carranza y con Rubén Gómez en el Parlamento hablando un poquitín de, bueno, pues...
¿Quedaron ahí en el Parlamento?
Sí, han estado ahí en el Parlamento. Se han hecho foto en el Parlamento y...
Pues mira, el café ahí está muy baratuco, ¿eh?
Bueno, sí. Me imagino que la Cámara representante de la región, así que bueno, pues han aprovechado una visita institucional, por así decirlo.
Muy bien, y...
Han hablado de corrupción.
¿Entre ellos?
Sí, han hablado de corrupción, porque bueno, era un sitio pues muy indicado para hablar de este...
Hombre,
este
no tema. Es el lugar más... Hablar de corrupción en el Parlamento, en fin, bueno. Puede dar lugar a equívocos.
Bueno, bien, pero lo que han hecho ha sido hablar un poquito...
O sea, han aprovechado el Parlamento para hablar de temas...
Exactamente, quieren reformar la administración pública y uno de los principales objetivos es la lucha contra la corrupción. Vamos a ver, ellos lo que dicen es que los delatores... Ellos quieren que haya delatores anónimos de la corrupción. Es que es importante,
o sea, que
anónimamente, que cuando sepan...
La figura del policía.
Bueno, un poquitín, que dejen la responsabilidad a los demás para que intenten pues acabar con el tema de la corrupción. Pero algo muy importante es que cuando se declaren esas actividades corruptas, pues que no haya una persecución contra esa gente para que pueda ser una cosa anónima y...
Cojamos el eslogan, Hacienda somos todos. Venga, pues
ahí estamos, ¿no?
Anticorrupción, todos somos, está bien.
Decía que los PRA, que los delatores anónimos de actividades corruptas y irregularidades ante una unidad de investigación y represión de la investigación estarán protegidos por el Estado de forma efectiva.
Todos sí.
Exactamente. Ciudadanos considera que la imputación formal como causa de cese inmediato en los cargos de libre elección, por ejemplo.
Bueno, bien, eso es que es algo, de verdad, hay cosas que dice Ciudadano, de verdad, que son de perogrullo, que muchas veces lo hemos
planteado. Es mucho sentido común.
Es demasiado sentido común, porque
luego no sabemos si se puede poner ahí
es donde le duele.
Claro.
Como bien dice Tomás, exactamente, es mucho sentido común, lo que pasa es que es tanto el sentido común, ese tipo de cosas... que no se ponen en marcha.
Exactamente. Otra cosa que dicen, que es que quieren modificar la ley del indulto. La ley del indulto es una cosa que utilizan todos los presidentes, todos los gobiernos, pero ellos quieren reformarla y dicen que solo se puede llevar a cabo en hechos puntuales y en ningún caso aquellos ligados a la corrupción política. Es decir, que siempre que haya un caso de corrupción no se pueda permitir un indulto.
Me parece que está claro, si está aprobado y todo esto...
Bueno, si lo quieren modificar es porque no está tan claro.
Muy bien, pues es interesante esa conversación que han mantenido en el Parlamento los candidatos al Senado y al Congreso con sus compañeros de trabajo de Ciudadanos. Venga, Cristina, háblanos de Podemos, por ejemplo.
La verdad es que el tema que comentaba Tomás de Ciudadanos sobre la corrupción es un tema recurrente por parte de todos los políticos, de todos los grupos políticos, por el Partido Popular. El Partido Popular no se mete tanto a hablar de estos temas de corrupción, pero sí el resto. Kevin Botejara es el candidato al Senado de Podemos, estuvo en Santoña, acompañado del diputado de Podemos, Alberto Volado, y habló sobre este tema, sobre la corrupción, y también ha dicho que desde Podemos quieren prohibir las puertas giratorias, no quieren que la gente que tenga un cargo político luego pueda estar en una empresa privada. Pero yo sí que tengo preparado un corte del martes, y ya te comenté que hubo un acto importante.
Eso es como tirarle un guante a Tomás, recriminándole, echándole en cara que él no tiene cortes.
Ya estamos, Tomás.
Es que tú lo has dicho, yo sí que tengo...
Bueno, sí que es verdad que hoy tengo yo un poco de venganza, porque claro, Tomás, verdad, ayer me
las
dijiste,
cosas como son,
claro, que no lo tenía preparado, bueno, y para hoy
para
que lo tengo...
a Juanito Valderrama y a Dolores Abril. Parecéis a Juanito Valderrama y a Dolores Abril.
No hay nadie más cercano en el tiempo.
Venga, picaros, seguid picándos. ¿Tienes un corte sobre qué?
A ver. Lo ha dicho Pepa y Abelino. Pues sobre el acto que tuvimos el martes en Torrelavega de Podemos. Ya te conté ayer que estuvo el secretario de Podemos de Relaciones con la Sociedad Civil y quiso dejar un mensaje a los ciudadanos que le tengo preparado para que lo escuchen.
Venga.
Nuestro pueblo tiene derecho a sonreír y ha empezado a sonreír. Y la segunda, Cantabria tiene que hacer parte del cambio. Cantabria tiene la posibilidad de hacerlo, Cantabria necesita hacer parte de ese cambio. Tenemos que apostar fuerte por la reindustrialización del Besaya y de Torrelavega y al mismo tiempo tenemos que apostar fuerte por reactivar el sector rural y por asegurar los servicios públicos a los pueblos de la región. Y la única opción que en estos momentos es que vaya a estas elecciones, que tenga en cuenta, por una parte, la necesidad de la reindustrialización y, por otra parte, la reactivación del sector rural y su protección como una estrategia de país, es Podemos. Y por eso invitamos a la gente de Cantabria a participar de este proceso.
¿Pero esto dónde era? ¿El Flamingo? ¿En el Royal? ¿Dónde era? Que se oía así como muy familiar.
Fue en Torrelavega.
Pero en un sitio muy restringido,
sitio,
¿no?
Eso, claro. Ya sabes que en Torrelavega tenemos cámaras de comercio pequeñitas. Y...
No, es que sonaba muy restringido, o sea, muy familiar. O sea, una conversación familiar, ¿no?
Pues de 4, de 5.
Bueno, pues por eso,
sí,
por eso te lo digo,
tuvo
¿no?
Tuvo una sonaba... llamada, sí, tuvo una llamada muy importante del secretario, por eso se ha colado ahí ese...
O sea,
ese
que era el teléfono el que hablaba.
Sí.
Ah, por eso te digo que estaba más familiar. Bueno, más cosas interesantes, que está muy interesante hoy el sondeo electoral. Venga.
Sí, ¿no? Te puedo hablar también de Kevin, ya sabes, el candidato al Senado. Habló sobre la corrupción, lo que te decía, y dio un toquecito a la corrupción que ha habido en Cantabria por parte de Francisco Javier López Marcano. Ellos se han querido... recordar a Cantabria que ellos llegaron a un acuerdo con el actual gobierno para permitir la investidura de Miguel Ángel Revilla, eso sí, no teniendo en el gobierno a Francisco Javier López Marcano. De esta forma demuestran que ellos no están a favor de la corrupción ni de presuntos casos de corrupción.
Vale, muy bien. Kevin, que tendría que haber venido ayer, pero por unos motivos de líos de papeles, que si viene, que si no viene, total, que no se lo comunicaron y no estuvo con nosotros, aunque ya le conocen todos nuestros oyentes. Uh-huh. E imagino que durante este tiempo le buscaremos un huequecito para que pueda estar con todos los oyentes de Onda Cantabria. ¿No tienes más cortes?
No, de Podemos
muy
no.
Bien. ¿De Ciudadanos tú tenías algo más?
Bueno, no, de Ciudadanos tenemos a nivel nacional.
¿En qué pueblo estuvieron ayer?
Me interesa mucho esto. Bueno, estuvieron en Torrelavega y en Santander.
En Torrelavega y en Santander, vale, bien.
Exactamente, en Torrelavega y en Santander.
Vale, bien. Se centraron bien en Torrelavega y en Santander. Bueno, es buen caladero.
Sí,
vale, muy bien. ¿Y los de Podemos
estuvieron en Santoña?
¿En Santoña?
En Santoña.
A ver, ¿dónde estuvieron?
En Santoña. Ya te lo he comentado.
Ah, ¿dónde está? Ay, es que yo pensé que era Torrelavega el corte que nos había puesto.
No, el corte fue del acto que tuvieron el martes festivo en Torrelavega.
Vale, bien,
eso
vale.
Eso es. Pero Kevin, lo que te he contado de Kevin fue en Santoña.
Que me lo ha dado mucha pasada. ¿Y dónde estuvo en Santoña? ¿No sabes más? ¿No te han dicho dónde estuvo?
No sé dónde
vale,
estuvo.
Vale, muy bien. Buena información. Venga, vamos directamente ya a... Vamos a hablar de quién, del Partido Popular.
Del Partido Popular.
Ah, poner, cambiamos de música. Vamos, venga, vamos a acompañar. Ya que tenemos
sintonía. Tenemos sintonía, tenemos.
Vamos a ponerlo, venga, vamos. Muy bien. Estaría en algún sitio, pero no sabemos dónde. Entonces, muy importante. Esto se llama información al día, al momento. Venga, Tomás, dale.
Bueno, el PP tuvo un día intenso ayer. Estuvieron en la Cámara de Comercio con los presidentes de las cámaras de Santander y de Torrelavega y se reunieron con Ignacio Diego y Ana Madrazo.
¿En la Cámara de Comercio de aquí?
En la Cámara de Comercio aquí en Santander.
Vale, bien. Ya sabemos algo más. ¿Un dato más?
Sí.
Eso está muy bien.
Y hablaron principalmente de la bajada de impuestos, que es una que es un tema muy recurrente en la campaña del PP. Y bueno, pues ahí estuvieron comentando un poquitín... la política fiscal que había tenido el
¿No
PP
te ha llamado la atención todavía desde el PP a ti por la información que das?
No ha debido dar tiempo. Espera,
aguanta
hasta la semana que viene.
No te dicen los del PP. ¿Podrías dar otro tono más optimista en...?
No, bueno, ellos tienen mayoría absoluta y están muy contentos y ellos quieren mantenerla y
yo veo en la tele a los compañeros periodistas que van con los partidos y que, bueno, muestran una cierta... Hombre, afinidad, no se tiran a la plancha, no hacen la ola, pero bueno, parece que cuando les conectan en directo se les nota, bueno, que creíbles.
No, la verdad
que hay cierta
empatía. No, la verdad es que estoy muy contento y la verdad es que muy animado.
Esto se eligió por sorteo, ¿no?
Totalmente.
Claro,
lo elegisteis por sorteo.
No, lo estuvimos hablando y un poquitín y hablamos que lo más indicador.
Oye, tenemos que defender dos partidos, pues hay que ir un poco a cada uno, ¿no?
Qué bien.
Es que intento ser serio en el trabajo.
Claro.
No, que si nadie entonces, lo duda, que eso no tiene, que nadie está dudando de tu seriedad y de, bueno, tu honorabilidad. Simplemente lo que estamos viendo, bueno, pues un cierto, no sé.
¿Qué quieres que sea más?
No, nada, sé tú mismo, Tomás. Venga, adelante.
Bueno, sigamos. Pues seguimos en la Cámara de Comercio y hablábamos de, pues, de empleos, de política fiscal. Tenemos un corte, vamos a escucharle.
Yo creo que ha sido una reunión muy útil y sobre todo que el Partido Popular está muy en sintonía con esas propuestas, que vamos a seguir apostando por el empleo como absoluta prioridad y por mejorar la calidad y la estabilidad en el empleo y, por supuesto, vamos a seguir apostando por las pymes, los autónomos y nuestros empresarios, que al final son los que crean empleo, bajando los impuestos, que ya en esta legislatura les hemos bajado los impuestos a nuestras pymes y nuestros autónomos, porque además constituyen más del 90% de nuestro tejido productivo y crean más del 80% del empleo.
Bueno, pues nada, es Ana Madrazo, la candidata al Congreso, la número uno, que encabeza la lista, candidata al Congreso por el Partido Popular, allí en esa reunión que mantenían en la Cámara de Comercio.
Sí, además los presidentes de las Cámaras de Comercio, Modesto Piñero y Antonio Fernández Rincón, han entregado al PP un documento que recoge las propuestas de futuro, ¿no? Un poco las propuestas de las Cámaras de Comercio, que están orientadas principalmente a la creación de empleo, a la mejora de la fiscalidad para las empresas y los autónomos, y la potenciación de la unidad de mercado y el refuerzo de la formación profesional. Es un poquitín lo que piden las cámaras de comercio al PP.
Que pues, se acerque un poquito de lo que pedimos todos, ¿no?
Evidentemente, claro, ¿no? Lo que pasa es que ellos hablan un poquitín con el tema que les corresponde a ellos y bueno, pues la verdad es que la reunión estuvo bastante afable y bastante bien y sale todo muy bien.
Muy bien.
Eso
luego,
es lo que he tenido en el...
Luego nos cuentas más cosas del Partido Popular.
Hablamos.
Venga, nos vamos al PSOE.
Nos vamos al PSOE porque...
Un momento, ayer... deja la música. Ah. Que la sede están con el cronómetro. ¿Cuánto dejan esto de música?
Vale. Es bonita además.
Claro. Bien. Dale.
Nos vamos a ir al Hotel Chiqui. Ayer hubo un encuentro en el que estuvo la secretaria de Empleo de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, Luz Rodríguez, y la verdad es que comentó muchos temas, pero principalmente se centró en criticar a Podemos y a Ciudadanos. Si quieres, escuchamos en primer lugar lo que dijo de Podemos.
Preocupó profundamente que Pablo Iglesias en Podemos no fuera capaz de esbozar durante los primeros 20 minutos de debate ni una sola idea sobre el mercado de trabajo, ni una sola idea sobre qué hacer para acabar con el desempleo, qué hacer para subir o no el salario mínimo interprofesional, qué hacer para ver qué se puede, qué regulación hay o no en el despido, qué hacer con la reforma laboral del Partido Popular. 20 minutos hablando de economía, donde no conocimos ni una sola propuesta de Podemos sobre qué va a hacer para atajar el principal problema que tiene nuestro país.
Bueno, ahí se nota, hay un picadillo, ¿verdad?, últimamente,
claro. Sí,
a tres bandas,
ahí.
A ver quién coge votos de quién. Se habla, por ejemplo, que en Cataluña Ciudadanos está cogiendo muchísimos votos del PSOE, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aquí dicen que está sucediendo tres cuartos lo mismo. El PP está luchando a brazo partido para que no se le vayan votos a Ciudadanos. Hay ahí un...
Lo que pasa es que igual no es bueno entrar
que
demasiado...
Que si algunos del PSOE se van a Podemos, bueno, hay ahí un trasvase de... Y están luchando sus líderes como diciendo, a ver, que
se
no...
Se están dando cuenta, claro. que el bipartidismo en el que estaban tan cómodos...
Está claro, hay una amenaza,
en
¿no?
En estas elecciones no va a existir y por lo tanto... En la medida que los demás obtienen votos, ellos los pierden, entonces...
Ayer, cuando estuve por el centro, había un puesto del PSOE al lado de Hacienda, ¿no? Estaba Puerto, estaba Pedro Casares, y me parece... de los que vi así un poco por encima. Y me contaban que notaban en la calle que no había ambiente de elecciones. Claro. Que no sabían si era porque el estado de ánimo es el que es, si porque estamos en Navidades... Y la gente quiera, a pesar de la FAPA, estamos en Navidades y que en el subconsciente pues están pensando en otras cosas, ¿no? En tarjetones navideños de fin de año y que no notaban ellos,
Pero es que yo creo que ni ellos mismos ni los políticos están dando ambiente político.
¿No creéis que a lo mejor está llegando el momento que dicen, a ver, ¿quién habla menos?
No, y aparte que hay un pequeño hartazgo en la población también por el tema de las elecciones. Hemos tenido en poco tiempo 3 elecciones y eso quieras que no cansa. Pero yo te cuento un detalle.
En Cataluña lo entienden mejor esto.
Bueno, no, y en España, porque al final, quieras que no. Bueno, también hemos tenido las elecciones catalanas, que parece que no, pero no, también las hemos vivido.
No, digo por eso que allí...
Pero bueno, un detalle es que el fin de campaña en el PP coincide con la cena de Navidad anual del PP. Entonces se solapa todo. Al final no sabes qué es una cosa, qué es la otra. Y lo que comentaba yo ayer, la gente está pensando en las Navidades. El día 20 estamos a las puertas casi de la Nochebuena. Y bueno, pues la verdad es que la gente está...
La gente más... O sea, Navidades. ¿Qué es esto de Navidades?
Un periodo... Para algunos simplemente festivo y en el que no vas a trabajar, y para otros tiene algo más de sentido.
Ya, bueno, no sé, es que cada vez esto es más complejo, más lioso, ¿no? Porque si esto es una fecha normal, pues hombre, pues imagino que continúa. Entonces hemos llegado a la conclusión.
Hemos llegado a la conclusión
que son fechas distintas, ¿no?
Bastante distintas.
Vale, la gente tiene un espíritu completamente diferente en época navideña que en el resto.
Bueno, hablando de época navideña, yo les recomiendo que vayan a Carnicería Antón, ¿eh? Ahí en la calle El Cubo, Carnicería Antón, uh-huh. Donde está Tommy. Bueno, según entras, a mano derecha tiene el expositor. Pero, ¿a qué hora es? Las 9:20. Sí. Los que escuchen por la mañana son las 9:20. Flipas de cómo tiene el expositor todo lleno de chuletones de buey. Tiene hamburguesas de todos los gustos. Es increíble. ¡Tommy! ¡Córtame! ¿Y de qué quieres, hijo? Y él te dice, ¿de qué quieres, hijo? Y entonces él te corta ahí directamente chuletón de buey.
Pues sí.
Riquísimo. Tiene todo entrecot. Fíjate, yo que soy un amante del hígado, necesito hierro. Y entonces, todo está fresquísimo. Y hay un señor que corta a cuchillo.
Qué bueno.
Corta jamón a cuchillo. Ajá. Y te lo llevas. Sí.
Pues hay que ir a visitarles.
Carnicería.
Antón.
Ahí en El Cubo, ¿sabes? Al ladito mismo del mercado de la Esperanza.
Además hay que ir haciendo ya lo
pedido
para Navidad,
Tommy,
¿no?
Y a Tommy le puedes tutear. Y a Tommy le puedes tutear. Bueno, yo me callo, venga, seguimos, más cosas, a ver.
Bueno, yo voy a seguir hablando del Partido Socialista, porque hemos escuchado que Luz Rodríguez, la secretaria de Empleo, ha dado un poquito de caña a Podemos, pero también tenía alguna palabrita para Ciudadanos.
Me preocupó más la posición de Ciudadanos, donde nos dice que para solucionar todos los problemas de nuestro mercado de trabajo nos propone un contrato que llaman contrato único y que lo único que significa es la precariedad laboral para todos los trabajadores del país.
Bueno, nuevamente está hablando de empleo. Lo que dice la secretaria es que lo que va a hacer el Partido Socialista es derogar la reforma laboral del Partido Popular y hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos, la estabilidad en el empleo y que recupere también la negociación colectiva y el prestigio que nunca debieron perder las organizaciones sindicales. Lo que sí que vemos es que tanto lo que ha dicho Tomás acerca de Ana Madrazo, que ha hablado del empleo, el Partido Socialista también se centra en el mismo tema, ¿no? El empleo, que al final es lo que más preocupa a los partidos políticos.
Bueno, algo que se me haya olvidado de la jornada de ayer de Ciudadanos y PP, Tomás. ¿Lo has dicho todo?
Yo creo que he dicho todo. Si quieres, te puedo comentar una pequeña anécdota.
Eso es lo que más me gusta mucho.
Pero vamos a hablar a nivel nacional.
Generales.
Nacionales, pues vamos a hablar de. Andrea Levy, que es vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, ha sacado ayer en su página web un comparador de programas. Muy interesante. Ajá. Ayer me he metido en él a cacharrar un poco y la verdad es que la idea es muy buena. En él aparecen los programas de los principales partidos y comparan con el programa del PP. Una cosa muy sencilla, 4 o 5 líneas, y se va viendo un poquitín lo que dice el PP, lo que dicen los demás y comparando, ¿no? Esto está en www.participanserio.es, para que todo el mundo lo pueda ver. Y la verdad es que está muy bien, porque luego lo que te pone son unos emoticonos, que ahora está muy de moda, diciendo, bueno, pues si está bien, si no está bien. Los emoticonos son muy graciosos porque pone 100% viable, que evidentemente son todo lo que aparece en las propuestas del PP, y luego ya aparecen los demás, ¿no? Pues poco conveniente, imposible, perjudicial, poco probable. Bueno, pues está bien, porque la verdad es que te hace una idea de lo que hacen los demás y de lo que hace el PP. Y bueno, la verdad es que merece la pena verlo, porque son 18 puntos muy concretos, y bueno, entonces una idea así en general de los programas de cada uno.
Perfecto.
Porque, perdona, sí. Los programas, que esto igual en una tertulia se puede comentar, los programas son un poco densos. No sé si habéis leído algún programa, porque
no.
Evidentemente no.
No.
El programa del PP tiene 280 hojas y el de Ciudadanos 320.
Casi cuatro. A mí me dijo, Carlos me dijo unas 400.
Entonces, claro, cuando te presentan eso dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo leemos? ¿Por dónde lo cogemos? Y al final lo de los programas creo que es una cosa que tienen que matizar porque es que es imposible que llegue a la población. Esto es una pullita que meto porque, bueno, pues...
Bueno, deberían de ser más concretos.
De todas maneras, en una hoja se puede resumir,
Sí, perfectamente.
Busca de empleo, Busca de empleo, lógicamente.
Totalmente.
Y ya, de momento nos conformamos con el empleo. Luego ya lo otro viene. En el momento que hay trabajo ya lo otro viene. Ya viene el bienestar, viene todo, suben los suelos, de momento empleo. Y luego, o sea, que las 400 en una se podía resumir. Algo que se me haya olvidado de Podemos y PSOE,
sí,
puedes quitar a Dolores Abril ya,
Yo lo que te puedo decir del PSOE también es que en el acto en el que estuvo Luz Rodríguez, estuvo Eva Díaz Tezanos y Puerto Gallego, que ya quiso decir que en nuestra comunidad, como ya está gobernando el Partido Socialista, se ha vuelto al diálogo social, a las ayudas, y bueno, que ya dice que lo que está haciendo el Partido Socialista en Cantabria es una muestra de lo que puede llegar a hacer Pedro Sánchez en la próxima legislatura durante 4 años.
Vale, perfecto. Muy bien. Entramos ya directamente en lo que hoy va a tener lugar en los principales partidos. Estamos hablando siempre de Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos, Podemos. Tomás.
El Partido Popular a las 11 de la mañana en la sede del PP hay una rueda de prensa de Ana Madrazo sobre el tema de pensiones. Estaremos atentos para mañana sacar los cortes y a ver lo que dice. Luego, a las 7:30, tenemos un acto público en Reynosa, en el Teatro Principal, donde van a participar Reyes Mantilla, Ignacio Diego y Ana Madrazo. Y ayer me preguntabas por José María Lasalle. Entonces,
viene hoy
a la primera edición de la Gala del Arte Santander en Tantín.
Creí que me ibas a decir que iba a estar en alguno de los actos, que iba a ir a Reynosa.
Es que a las 8:30 es la gala y no...
No digo que a lo mejor, como es número 2, como va para número 2, que él quería ser número 1, pero bueno, le han puesto de 2, ni tan mal, que a lo mejor en vez de estar en la Gala de las Letras, a lo mejor estaba en Reynosa.
Bueno, pero como secretario de Estado para la Cultura tiene que estar en la Gala de las Letras.
Vale, perfecto.
No puede estar... Si fuera más cerca, igual podría compatibilizarlo, pero Reynosa está un poco lejos.
Y el día de cuando comenzó la campaña, como secretario de Estado tenía que estar en Cuba...
También.
No. Claro. Y mañana a ver.
Las funciones en el gobierno son complicadas, mañana, compatibilizarlas con las campañas.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Por eso hace 4 años tenía muchos actos y no fue en ningún día de la campaña. Más cosas. Ciudadanos, por ejemplo.
Ciudadanos, Carlos Prac va a estar hoy jueves en la plaza del Ayuntamiento en Torrelavega a las 11:30 y va a hablar de sus medidas en materia de empleo e industria. En la plaza del Ayuntamiento.
¿De
en
dónde?
En
Torrelavega. Vale, ya se van acercando. O sea, a medida, esta empezó así, ha empezado un poquito de excursión, Guriezo, Castro, tal, y luego ya poco a poco van acercándose a los núcleos de mayor población.
Y Albert Rivera va a estar en Toledo, en la plaza Zocodover. Entonces va a estar...
Zocodover, para los amigos.
Zocodover, perdón, es verdad.
No pasa nada, hombre, Toledo pilla lejos.
Es verdad.
La LOC se hizo estragos.
Sí.
La LOC se hizo estragos, amigo.
Cierto, a las 11:30. Y luego en
Twitter, ¿Tú sabes que yo los pueblos los aprendí por los equipos de fútbol?
Bueno, eso es muy típico.
Sí. No, muy típico. Cuidado. Muy típico. Claro. No fuera malo.
Ya, bueno.
No fuera malo.
Los que hemos sido futboleros.
No fuera malo. Yo los me decía, muchísimos pueblos, claro. Cuando era pequeño, tenía el AS una sección que venían equipos de tercera división, ¿no? La tercera era muy fuerte, no había
sí, sí, claro, claro.
Era potente. Y entonces, tengo todavía recortado.
Aprendí los pueblos.
De todas maneras, entonces se enseñaba, la ley de educación que teníamos enseñaba muchas cosas. Dónde nacía el Ebro, por dónde pase,
sí,
todo eso.
Sí.
El Guadiana, el Duero.
No había equivocaciones ni malas interpretaciones.
La plaza de
la historia, ¿no?
Toledo, en fin, todo este tipo de cosas que entonces, bueno.
Eso se va perdiendo.
Ya se va perdiendo. Es que queda muy lejos lo de Toledo.
Claro.
¡Buah! Queda muy lejos.
Más allá de Madrid, todo lo que pasa de Madrid para abajo, lejos.
Es muy complicado.
Bueno,
aparte de esa cuñita que nos has metido de Albert Rivera.
No, otra vez.
Para que la gente se anime.
Sí, no, pues si alguien quiere ir a Toledo, puede acercarse. Ya es un poco,
se puede hacer
ya
un buen día.
Es un poco justo. Pero bueno, otra cosa. No, pero te voy a comentar porque esto sí es accesible. Y es que las redes sociales están muy intensas. Son muy intensas, los partidos políticos han visto.
¿Hay guerra de redes sociales?
Total, sí.
¿Tú qué dices?
Sí. Pues yo por parte de los partidos, tanto de Partido Socialista como de Podemos, no hay guerra. Bueno, no hay guerra, por lo menos aquí en Cataluña.
Ciudadanos, UPyD, el PP también lo está utilizando.
Es que UPyD está guerrillero, ¿eh?
El PP ha espabilado mucho en redes sociales.
Porque hay mucha gente joven en el Partido Popular y hay mucha gente interesada en eso, yo creo.
Bueno, el Partido Popular, sí, es verdad. Como ya sabemos, como van a intentar captar a todos los hipsters, ¿no?
Lo dices
todos...
por Alfonso Sor. Y...
No, pero no. Es verdad que la gente, tanto Andrea Levy como él decía, y... hay gente joven que sí que...
Que hay corriente joven y que...
Eso es, que le da más importancia a las redes sociales que a alguien mayor, pero vamos,
siempre
está
se
claro.
Dijo que, sí. que el Partido Popular en las redes sociales estaba a pez y ahora se...
Sí, sí, por sí, ejemplo, Carlos Prat, de Ciudadanos, sí. No creo yo que esté muy puesto a la hora de empezar a mandar tweets, ¿no?
Cuidado con lo que dices, cuidado con lo que dices, ¿eh? No te equivoques,
tiene
¿eh?
Su cuenta.
No te equivoques,
tiene...
¿eh?
Hombre, su cuenta sí, pero...
No te equivoques, ¿sí? No te equivoques.
Bueno, la cuestión es que hablando de Twitter a las 7 de la tarde, con el hashtag Albert responde en Twitter, sí. Pues bueno, el candidato por Ciudadanos va a responder a todos los ciudadanos que quieran preguntar algo por a través de Twitter, y como eso es abierto, pues lo podemos decir.
Vale, perfecto. Venga, nos vamos al otro lado, al PSOE y a
Vale,
y a
empezamos con Podemos, si quieres. Van a estar hoy en Muriedas, en el Salón de Actos del Colegio Pedro Velarde. Va a estar la candidata al Congreso por Cantabria, Rosana Alonso, y como siempre también el candidato al Senado, Kevin Botejara. Y luego, si pasamos al Partido Socialista, hoy el acto principal es a las 11:30 de la mañana en la sede del partido en la calle Bonifaz. Va a estar Puerto Gallego hablando sobre los para contarle a los cántabros el cambio que quiere dar por parte del Partido Socialista. Van a visitar Torrelavega, van a visitar Molledo y luego, como te comentaba, a las 6 de la tarde van a estar en el debate en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Santander.
Bueno, pues nada, lo más interesante aquí, ya saben, entre las 9 a las 9:30, estamos esperando a David Acosta, que es el candidato al Senado por Ciudadanos. Esperemos que no nos dé plantón, que nos diga, ay, lo de siempre, que se aparca mal y tal, eso ya lo sabemos. Mientras, recordamos a todos nuestros oyentes quiénes son los candidatos al Senado y al Congreso de los diferentes partidos. Por ejemplo, al Senado, por el Partido Popular, es Javier Fernández. Al PSOE, Miguel Ángel González. Por Podemos, Kevin Botejara. Ciudadanos, David Acosta, que espero que esté llegando. De UPyD, Carmen Rosa Rotella, que la tuvimos ayer. De la Unidad Popular Izquierda Unida, Mercedes Bois, que también la tuvimos ayer. De Vox, José Luis Pérez, que le hemos tenido esta mañana. De Solidaridad y Autogestión Internacionalista, Saín, Ismael Gómez, que no ha podido venir porque está trabajando. Partido Comunista de los Pueblos de España, Cristina González. Del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA, Elisa Hub, Susanna Fuentes. No sé si lo he pronunciado bien, lo he intentado, pero lo debo haber pronunciado horrorosamente mal, pero bueno, él es un hombre musulmán. Eli Sabat, Suhanat Fuentes, el otro apellido es español. Recortes Cero, Los Verdes, Juan Salvador Castañeda. Y al Congreso, Ana Madrazo por el PP, ya lo saben, Puerto Gallego por el PSOE también, Rosana Alonso de Podemos, Carlos Prag de Ciudadanos, de UPyD a Román San Emeterio, Sergio Tamayo de Unidad Popular Izquierda Unida, Solidaridad y Autogestión Internacionalista, Íñigo Ugarte, del Partido Humanista, Jordi Álvarez, del Partido Comunista de los Pueblos de España, Lorena García, del Partido Animalista contra el Maltrato Animal, PACMA, Lucila Fernández, y Recortes Cero, Los Verdes, José Jaime Gómez. A todos Onda Cantabria les ha invitado. Los minoritarios encantados, lógicamente, porque no les dan bola en ningún lado. Entonces aquí, en Onda Cantabria, dice, bueno, ya que hay unas elecciones generales, todo el mundo tiene que tener su minuto de gloria. Entonces, lo hemos creído oportuno, ellos encantados, pues nada, los que pueden venir, aquí están, los que no pueden venir, pues bueno, pues tienen otras ocupaciones y entonces no pueden estar presentes. Más cosas. Alguno dirá, bueno, es que estáis trayendo a todos los del Senado. No. Los del Congreso a partir de la semana que viene. Los del Congreso vienen a partir de la semana...
Vamos por partes.
Vamos por partes. Hoy lo estábamos dedicando estos días al Senado y al Congreso la semana que viene. ¿Algo más?
Nada más.
Bueno, pues nada. Tomás, hoy ya nos has dicho que tienes tarea.
Sí, tenemos rueda de prensa ahora.
¿Qué vas a elegir? ¿Los viernes hay alguna sardinada, alguna cosa de estas, normalmente, no hay cosas de estas?
Castaña, es una magosta, tendrían que
pues
hacerla,
mira,
¿no?
Oye,
porque
pues
ya
no,
que estamos
no
en época otoñal, pues podía.
No estaría mal, si se hubiera presentado el PRC, habría magosta.
Exactamente, bueno.
Muy bien.
Y música folk.
Y música folk.
Amenizando.
Que no lo hay.
Amenizando la jornada.
Se echa de menos. ¿Y el Esteru? ¿Qué habéis pedido algo al Esteru?
Todavía no.
Ah, se ríe. Cristina, como. ¿Qué es eso?
Esta vez, ¿qué es eso?
¿Ves?
¿Te
has reído
ahora?
¿Te has reído con desconocimiento de nuestras gentes, de nuestras costumbres?
Es que eso es muy poco.
El Esteru, ya lo sé. que tú eres más de Santa Claus.
Las tradiciones de la
Madre. Yo los Reyes Magos.
Bueno, que no tenemos a David Acosta.
Oye, ¿pero no me vas a decir lo que es eso o qué?
¿Lo del Esteru?
Claro.
Ahora te lo digo. Vale. Te pongo a Bernardo, te doy el teléfono a Bernardo Conce que te lo explique.
Venga, vale.
Lo que es el Esteru. Vale. Una cosa que hace mucha ilusión a los niños.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno. Tres regalos y eso.
Sí.
Vale.
Sí. ¿Ves cómo lo has pillado rapidísimamente?
Bien.
Tomás, que muchísimas gracias por darnos toda la información.
Hasta mañana.
Cristina, gracias. Hasta mañana. Nosotros esperamos un poquito a David Acosta mientras les ponemos algo de música. ¿Que viene David Acosta? Charlamos con él. ¿Que no viene? Pues bueno, pues mañana habrá más. ¿Vale? Hasta luego.